Para aquellos de ustedes que están visitando, estamos discutiendo lo que llamamos la serie de pastoreo. Y esta serie es una serie de temas que los ancianos de esta congregación han juntado porque queremos compartir con la congregación cosas que estamos viendo. Y es por tema. Y cada uno de los temas es un área que queremos que consideren y que pensemos como una discusión familiar. Queremos que consideren estas cosas que ponemos ante ustedes. Y el tema de hoy es el pecado. Así que para aquellos de ustedes que están visitando y dicen, oh, wow, el día que visito vamos a hablar del pecado. Pues esto no es solo acerca de ti, no te preocupes. Es más de nosotros, y lo que vamos a hacer es hablar de lo que el liderazgo está viendo en la congregación, que tenemos que mejorar y hablar de estas cosas. Espero que para los que están visitando, pues también les ayude a pensar en ciertas cosas. Y esa es mi oración. Así que, como dije, continuamos nuestra serie de pastoreo. Y estos son temas que directamente impactan nuestro cuerpo de creyentes. Así que la manera que vamos a hacer esto es que vamos a dar una lección el domingo por la mañana y después en nuestro servicio de mitad de semana, que son los jueves, lo que hacemos es que tenemos una discusión abierta. ¿Cuál es la reacción de la congregación a lo que discutimos hoy? Es muy difícil tener una discusión aquí, pero tenemos una discusión más abierta los jueves. Y si tienen preguntas de lo que estamos hablando, podemos ser más abiertos de las preguntas. Y el tema, la meta de estas conversaciones es demostrar un contraste claro entre lo que dice el mundo y lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice al respecto. Y cuando decimos el mundo, ¿qué nos referimos? Es el pensamiento popular, nuestra cultura. ¿Qué dice nuestra cultura que es aceptable o no es aceptable? En contra de lo que la palabra de Dios dice que es aceptable o no aceptable. Así que, ¿me entienden? Así que, de nuevo, queremos demostrar donde los pensamientos o comportamientos del mundo están infiltrando la iglesia. A veces ocurre sin que nos demos cuenta. Y tenemos que ser muy sabios. Porque las opiniones y pensamientos del mundo en ciertos temas se pueden convertir en nuestra creencia si nosotros no hacemos nuestro propio estudio en la palabra de Dios. Si no hemos profundizado y desarrollado una convicción acerca de la palabra de Dios, nuestra cultura, las tradiciones con las cuales nos criamos se convierten automáticamente en nuestra creencia sin pensar, si no nos entrenamos en la palabra de Dios. Así que cuando el liderazgo de la iglesia decide hablar del pecado, ¿qué viene a tu mente? Yo no sé. Dicen, es como una connotación negativa, ¿no? ¿Te hace defensivo? Yo espero que no. ¿Nos estamos nosotros como líderes presentando como inmunes a estas cosas? No, yo espero que entiendan que lo que estamos diciendo son cosas que nosotros todos debemos prestarle atención. Pero hoy lo que vamos a hacer es comenzar en un lugar no común. Cuando comenzamos a hablar del pecado, quiero hacer una historia de amor y quiero que abran sus Biblias a Génesis 1. Can you keep it down? It comes through the... En Génesis 1, por favor, miren el verso 26. Dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Cuando miramos esto, lo que quiero que consideren es que Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza. Los creó así. El hombre fue creado para reinar con Dios. Había una relación. Cuando dice a su propia imagen y semejanza, ¿qué significa? En mi estudio, y yo les animo a que lo estudien, la idea de en la imagen de Dios, quiere decir que tenemos las mismas cualidades, así fue que fuimos creados, podemos pensar, podemos tener voluntad, podemos crear, podemos ser innovar, podemos hacer decisiones, y esa es la semejanza de Dios, somos como Dios, así nos creó para tener una relación, y cuando nos creó, lo miró y era muy bueno. Pero cuando nos miramos unos a otros, eso a veces ver, eso a veces da trabajo verlo. Porque el hombre fue creado para reflejar la gloria de Dios. Cuando Él nos estaba mirando a nosotros, estaba viendo su propia semejanza. Esa fue la intención de la creación. El hombre era una imagen clara de Dios y su semejanza. Y Dios creó a Adán. Y Dios lo amó. Y amó a Eva también. Dios hizo una decisión consciente cuando creó al hombre. Dijo: creemos. O sea, fue su plan crearnos a su imagen y semejanza. Creados para estar con Él y estar en una relación con Él. Padres, quiero que piensen sobre su primogénito. Cuando nació tu niño, niña, ¿hizo algo el hijo para ti? ¿Era capaz de hacer algo para ti que te hacía amarle? ¿Te dio un regalo? ¿Te ayudó con algo? No. Era completamente dependiente de ti, pero amaste a tu niño con todo tu corazón. Era tuyo. Así nos creó Dios a nosotros. Él no esperaba que nosotros le diéramos nada, sino amor de regreso, una relación. Y cuando nos miró a nosotros, y nosotros como padres miramos a nuestros hijos, vemos un reflejo de nosotros en ellos. Muchas veces físicamente decimos, mira los ojos de mi esposa, o mira las orejas, o ven lo que decimos. O sea, cuando Dios creó a Adán, así era. Así era en el principio. Ahora miremos en Génesis 3. En Génesis capítulo 3, lo que vemos es que la imagen empezó a hacerse borrosa. La imagen que fue creada empieza a ser borrosa. En el versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero Dios sí dijo que en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. No es cierto que van a morir, la serpiente le dijo a la mujer. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hogas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dije, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y le preguntó Dios, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer contestó, la serpiente me engañó y comí. Dios, el Señor, entonces dijo a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a Eva su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Este es el relato de cómo nuestra imagen se hizo borrosa, no más claramente reflejando la imagen de Dios. Vemos que Eva fue tentada. La serpiente convenció a Eva que Dios no los estaba dejando hacer algo bueno. ¿Lo han pensado así? Que Dios les estaba aguantando algo. Dios tenía secretos de ellos. En el verso 6, Eva vio que el fruto que le dijeron que no comiera se veía deseable, se veía agradable y era bueno para adquirir sabiduría. Y vemos que el pecado nos atrae. Y hay aspectos que son reales y esa es la atracción. Y Adán y Eva echaron a un lado la relación con Dios porque aunque sabían que Él era su creador, ellos tenían ese conocimiento. Antes de ese momento, noten que Dios y el hombre caminaban juntos en el jardín. Dios vino a estar con Adán y iban a pasar tiempo juntos, como en una relación. Iban a hablar, pasaban tiempo juntos. Eso es lo que dejaron al pecar. En ese momento Adán y Eva podían tener conversaciones cara a cara con Dios. Para eso fuimos creados y ahora cuando Dios viene a verlos están avergonzados y lo temen. Dios no creó la relación para tener temor en ella. No fue así en el principio. Fue el pecado el que los hizo temer a Dios. Fue sus acciones las que los hicieron avergonzados de estar en la presencia de Dios. Dios le preguntó a Adán y Eva, ¿dónde están ustedes? Dios todavía nos hace esa pregunta hoy acerca de nosotros, ¿dónde estás? En el verso 12 tenemos la primera vez que el hombre le echa la culpa a su esposa por su propio pecado. Es la primera vez que un hombre le echa la culpa a Dios por su situación. Dice, la mujer que me diste, él está echando la culpa a Dios. Ella me dio fruto del árbol y lo comí. Muchas cosas ocurrieron aquí por primera vez y no fueron buenas. Y Eva dijo, la serpiente me dio del fruto. Es la culpa de otra persona, no es la mía. Así fue que comenzó, así fue que esa imagen que fue creada para reflejar la gloria de Dios se hizo borrosa. Pero Dios siempre nos ha amado aún cuando hemos sido desobedientes. Noten que ellos tejieron hojas para cubrir su desnudez. No fue un buen plan. A Dios tuvo que ayudarle y le dijo, aquí tienen pieles de animales, esto es mejor. Pero nuestros planes para arreglar lo que dañamos no son buenos. Dios tiene que ayudarnos aún en eso. Necesitamos ayuda divina. Dios estaba triste, pero aún nos amó. Miren ahora en el capítulo 12. Versículos 1 al 3. Vemos miles de años después. Dios está trabajando su plan. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Desde el principio, Dios sabía lo que iba a pasar y a través del tiempo ha trabajado para recobrar esa relación y ha trabajado a través de muchas personas para bendecir y a través de su obediencia ha regresado al punto en que podemos ser restaurados en esa relación. Esto es una historia de amor que tenemos que recordar. Dios trabajó a través de generaciones de hombres su voluntad para regresarnos a Él. En el momento perfecto envió a su propio Hijo, dice la Biblia, para regresarnos a Él, para restaurar esa relación inicial que fue dañada por el pecado y envió a su Hijo a morir en la cruz para lograrlo. Miren en Romanos 5. Romanos 5 del 6 al 15. Romanos 5 del 6 al 15 dice que en el momento perfecto, en el momento oportuno, cuando todavía estábamos sin poder, Cristo murió por los pecadores. Rara vez alguien morirá por un hombre recto, pero por alguien bueno, tal vez alguien posiblemente se atreva a morir. Pero Dios demostró su amor por nosotros en esto. Que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? ¿No es increíble esto? El amor de Dios nunca nos ha dejado. Él nos creó con amor, pero es un Dios justo y no puede coexistir con el pecado. Así que en su amor preparó para nosotros un camino para ser reconciliados en nuestra relación con Él. Aquellos que responden a la cruz, a que Jesucristo murió por nuestros pecados, que creen que murió y fue resucitado, que deciden arrepentirse de su rebelión y obedecer la voluntad de Dios, y son bautizados, reciben el Espíritu Santo y son salvos de las consecuencias de su rebelión. La separación que fue causada por la rebelión y la desobediencia es reparada. Y de nuevo podemos caminar con nuestro Creador. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. Una historia de amor increíble. Y cuando miramos los pecados que cometemos como acciones que dañan relaciones, que dañan la relación con Dios, que causan la crucifixión de Cristo, entonces ya no percibimos nuestros pecados como una lista de cosas que no podemos hacer, como Eva lo vio. No, Dios no quiere que coma de este fruto, pero mira, es bonita, se ve bien, tengo hambre, quiero comerla. Pero si percibes lo que Dios ha hecho para rescatarte de eso, tú no vas a mirar al pecado como esta gran lista de cosas, es que, ay, no puedo hacer esto, esto es lo que Dios hace, que no puedo hacer esto y aquello. Eso es lo que el mundo nos dice. Si eres cristiano, solo estás siguiendo una lista de cosas que no puedes hacer. No, eso es basura, eso no es cierto. Simplemente, el pecado son comportamientos y acciones que escogemos hacer, que destruyen el propósito de nuestra existencia y nos separan de nuestro caminar con Dios. Hermanos y hermanas, en algún momento viste tu vida y claramente viste tu necesidad de Cristo. ¿No es así? Deseaste comunión con tu Dios. Querías estar cerca de Dios. Tus ancianos están preocupados con su actitud hacia el pecado. Esto es lo que estamos viendo. Vemos orgullo. El orgullo que nos aguanta de admitir que hay algo malo y necesitamos ayuda. El orgullo que ni siquiera acepta el hecho que le estamos haciendo daño a otra persona o a nosotros mismos a través de nuestras acciones. Ustedes saben que esto está ocurriendo. El orgullo no nos permite buscar discipulado y ayuda, aunque como líderes les hemos exhortado, les hemos rogado básicamente que busquen ayuda, que sean abiertos en sus vidas. Pero algunos todavía resisten ese llamado. Es orgullo, es pecado, egoísmo. Yo voy a hacer lo que me complace a mí primero. Solo voy a hacer lo que me beneficia a mí y de la manera que puedo ver que me beneficia a mí, como se demuestra. No estar cerca de los demás, eso no se para, ¿no? Lo hacemos en nuestros matrimonios. Lo hacemos cuando no servimos en la iglesia, cuando solo estamos buscando nuestros propios intereses. Vemos lujuria e inmoralidad sexual en la iglesia. Y hace muchísimo daño en una relación matrimoniales destructivas en una en relación de solteros. Esa impureza lo hace imposible a mirar una relación de la manera correcta. Y lo hace más difícil de encontrar a alguien espiritual que puede ser tu esposa o tu esposo. Vemos avaricia, aferrándonos a nuestro dinero y a las cosas materiales. Y persiguiendo esas cosas a nuestro propio daño. Trabajando tanto que no estamos cuidando a nuestros niños, que no estamos criándolos en la instrucción del Señor. Estamos fuera todo el tiempo. Les estamos dando el mensaje que las cosas son más importantes que la gente. Vemos ira. Y el tipo de ira que ocurre en un matrimonio porque te sientes que te hicieron daño y le das rienda suelta. Y ese tipo de ira se siente justificado por el dolor que sientes. Así que no le pones freno. Y lo dejas salir. Y lo sigues haciendo porque esa persona me está haciendo daño. Así que yo puedo reaccionar de esta manera. Vemos amargura. Aferrándose a los dolores del pasado, a la separación de una relación y no trabajando para restaurar esa relación de la manera que Dios quiere que lo hagamos. No siendo sumisos unos con otros o esposas con esposos. Vemos mentiras y engaños. No diciendo la verdad acerca de lo que está ocurriendo, y desafortunadamente hemos visto adulterio y uso de drogas. ¿Qué dice el mundo de lo que Dios llama pecado? El mundo dice que no tienes que controlar tus pensamientos, la lujuria no es mala siempre y cuando no actúes en tus pensamientos. Ese es el mensaje que el mundo le da a cada uno de ustedes y te ayuda a justificar no cambiar. El materialismo está bien, es el sueño americano. Está bien mentir en ciertas circunstancias. De hecho, puedes estar protegiendo una relación mintiendo. El divorcio puede ser algo bueno. El sexo fuera del matrimonio no es malo. Te miran mal si eres virgen. ¿Ustedes han visto estos mensajes? El hombre no puede ser fiel a una sola persona. Expliqué en otra lección cómo del CNN saqué un artículo el título era si la monogamia era posible. Vivir juntos es mejor que el matrimonio, así puedes probarlo a ver si funciona. Vivir juntos está bien. La homosexualidad está bien. Ser sumisa como mujer hacia un hombre es escandaloso, es ridículo. El uso de drogas debería ser legal, es legal en algunos estados. ¿Qué dice Dios? Pueden encontrar una lista de pecados en varios sitios, te doy una lista. Gálatas 5, 19 al 21, Colosenses 3, del 5 al 11 y muchos otros lugares. Pero los pecados que estamos cometiendo no son por la ignorancia. Tú sabes lo que es el pecado. Cuando yo leí esas cosas, tú dijiste, ¿qué es eso? No. Tú sabías exactamente de lo que estaba hablando. Los pecados de los cuales estamos hablando no son cometidos por ignorancia, son cometidos por decisión. Y si no tratamos de no cometerlos. Muchas veces nuestros pecados son una reacción a un impulso emocional. Estamos estresados, estamos frustrados, tenemos miedo. Y todas son razones, ¿no? Tenemos deseos y no ejercitamos el dominio propio. Racionalizamos por qué lo hacemos. Nos damos excusas para no cambiar. Así que continúa. Pero no se supone que ya vivamos de esta manera si somos discípulos de Jesús. Fuimos liberados de esta manera de vivir y no podemos seguir viviendo así. Miren en Hebreos 10. Hebreos 10, del 26 al 31. Vamos a leer. Dice, si deliberadamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Miren en Efesios 2. Efesios 2, del 1 al 10. Tenemos un Dios que nos ama. Un Dios que nos creó para reflejar su imagen. Que desea caminar en una relación muy cercana con nosotros. Proveyó su propio Hijo como un sacrificio para quitar la muralla que no permitía que tuviéramos ese caminar. Y dice en el verso 1 de Efesios 2, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hermanos y hermanas, Adán y Eva se convirtieron en una maldición por su decisión de ser infieles a Dios, y hemos vivido bajo esa maldición. Cambiaron la naturaleza de esa relación, hicieron borrosa esa imagen por su pecado, pero fuimos creados para reflejar la imagen de Dios, para reinar con Él. Fuimos creados para una relación de cara a cara, una relación sin temor, y nuestros pecados dañan esa relación, dañan la relación con Dios y unos con otros también. Especialmente las relaciones que nos aman más. Queremos cerrar con este pasaje, pero quiero que escuchen el final de este gran relato de amor, esta historia de amor que Dios comenzó en Génesis. Lean conmigo en Apocalipsis 5. Comenzando en el verso 9. Apocalipsis 5. Verso 9. y entonaban este nuevo cántico, diciendo: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Hermanos y hermanas, tenemos que tomar nuestro pecado seriamente. Miren el amor de Dios y lo que ha hecho por nosotros. Para echar eso hacia un lado, no podemos continuar en el pecado más. Amén. Amén.